Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostad Bali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz que esperamos sea de su interés. En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales a todos los estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos otras aleyas del Sagrado Corán. Primeramente, escucharán la aleya 59 de la Sura de la Coalición. Oh profeta, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que cubran todo su cuerpo con sus túnicas. Es lo mejor para que sean reconocidas y no sean molestadas. Dios es perdonador, misericordiosísimo con los creyentes. En los programas anteriores aludimos al caso de llevar el atuendo islámico desde el punto de vista del Sagrado Corán. A continuación, esta ley ya dice: llevar el atuendo islámico no es suficiente, sino que las mujeres creyentes tienen que usarlo de forma tal que no muestren ni una sola parte de todo su cuerpo y sus cabellos. A continuación de esta ley, enfatiza que en llevar el hijab, de esta manera permite que las mujeres sean conocidas como personas devotas y no sean molestadas por hombres corruptos. Tanto el maltrato verbal como los comportamientos inadecuados que conllevan a unos problemas espirituales para las mujeres. De esta ley aprendemos que, primero, la filosofía del hijab es mantener a las mujeres lejos de las miradas, palabras y comportamientos obscenos. Por eso el hijab hace inmune a las mujeres, aunque conlleva a ciertas limitaciones. Segundo, el Sagrado Corán y el Profeta de Dios han insistido en que se lleve el atuendo islámico en la sociedad islámica. Este asunto se vincula a las mujeres y ellas tienen que llevar el hijab adecuado a la hora de abandonar la casa. Y tercero, el Islam no se basa en aislar a las mujeres. Por eso su presencia en la sociedad no representa ningún problema bajo la condición de respetar las órdenes religiosas e islámicas.
Ahora escucharemos las aleyas 60, 61 y 62 de la Sura de la Coalición. Si los hipócritas, los enfermos de corazón y los agitadores de la suciedad no cesan, hemos de incitar contra ellos y pronto dejarán tu vencidad. Malditos, serán capturados y muertos sin piedad, donde quiera que se dé con ellos, conforme a la práctica de Alá con los que vivieron antes, y encontrarás la práctica de Alá irreemplazable. Estas aleyas tratan sobre aquellas personas que vivían en el tiempo del profeta del Islam en la ciudad de Medina y de diferentes formas establecían inseguridad en la sociedad, creando, entre otros, problemas para las mujeres. Por otra parte, los hipócritas, que bajo diferentes pretextos se fugaban de la guerra contra los enemigos del Islam, al crear rumores entre la gente, infundían pánico y miedo. Al exagerar sobre el poder del enemigo o al crear rumores sobre el fracaso de las fuerzas creyentes, provocaban el debilitamiento del espíritu del pueblo y los combatientes. De ahí que para cualquier sociedad el mantenimiento de la seguridad es mucho más importante que cualquier otro asunto, incluso las condiciones económicas del pueblo. En unas palabras dirigidas a su profeta, Dios dice: tienen que enfrentarse seriamente a estas personas que provocan problemas espirituales y emocionales para el pueblo. Deben expulsar a un grupo de la ciudad de Medina y matar a otro grupo para que los demás tomen lección y ya nadie se atreva a disturbar la seguridad de la gente por cualquier pretexto vano. El fin de esta ley alude al carácter irreemplazable de las tradiciones divinas y sostiene que desarraigar las raíces de la corrupción e inseguridad es una de las tradiciones divinas que Dios pide a su profeta ejecutar en su tiempo y que los gobernadores islámicos también deben ponerlos en práctica. De estas aleyas aprendemos que, primero, no debemos mostrar debilidad ante las personas que generan inseguridad en la sociedad, ya que esta es semejante a una enfermedad peligrosa y pone en peligro las raíces de la sociedad. Segundo, aquellos que crean inseguridad en la sociedad no tienen que sentir seguridad en ningún lugar. Hay que detener a esas personas y castigarlas en base a la opinión del gobernador islámico. Y tercero, propagar rumores es una manera de dar entrada al enemigo en la sociedad islámica. Los responsables, al insistir en la realidad, tienen que atraer la confianza del pueblo, que no debe atender a cualquier palabra que provenga de fuentes desconfiables. Y cuarto, no hay que ser negligentes ante la ejecución del veredicto de Alá sobre los autores y agitadores de la inseguridad de la sociedad, sino que tenemos que ejecutar seriamente el veredicto divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
Hola queridos oyentes, soy Nancy Lo y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la nueva serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Considerando que tanto la salud física como la mental siempre han sido de suma importancia para disfrutar de una buena vida, a veces es necesario un cambio para lograr una vida deseable. Entonces, en esta serie, juntos, reemplazaremos los malos hábitos por los correctos. Cabe señalar que las recomendaciones proporcionadas en este programa son generales y algunas de ellas no se aconsejan para todos. Consulte a su médico o consejero si es necesario realizar cambios en la manera de llevar los asuntos cotidianos. El imán Ali, la paz sea con él, primer imán de los chiíes, ha dicho: lo que me sorprende es cómo el que no se conoce a sí mismo quiere conocer a Dios. Según el Islam, el verdadero yo del hombre es el espíritu divino depositado en su cuerpo. Este espíritu tiene origen divino en el Sagrado Corán, en la Sura Al-Hijr, el nombre de la montaña, en la ley 29 se lee al respecto. Y cuando lo haya formado armoniosamente, he infundido en él de mi espíritu. Como saben, el crecimiento y el desarrollo personales es uno de los pilares importantes para cosechar éxitos y tener acceso a una vida mejor. En este sentido, durante algunos programas vamos a hablar sobre la manera de lograr el crecimiento y desarrollo individuales. Uno de los temas más importantes a discutir con respecto a la creación de buenos hábitos es el autoconocimiento. Toda vez que conociendo los poderes, debilidades, intereses, miedos y deseos, lo que a su vez lleva a conocer el objetivo en la vida, podemos conocer todos los destructivos modelos mentales y los hábitos poco saludables y luego enmendarlos. En el programa anterior hablamos sobre los conceptos y la importancia del autoconocimiento. En el programa de hoy vamos a conocer los pasos para lograr el autoconocimiento y los ejercicios necesarios al respecto. Dado que el hombre que se conoce a sí mismo es una persona consciente, se libera de los dogmas e imposiciones ambientales y elige un camino consciente para su vida, también a nivel social, con perspicacia y un conocimiento correcto de sus comportamientos, hace elecciones sabias y con visión de futuro. Para alcanzar el autoconocimiento hay que dar ciertos pasos. El primero es que conozcas tus intereses. Trata de prestar atención a tus sentimientos, pasatiempos y todo lo que te llame la atención. La mayoría de las personas prefieren trabajar en el campo que les interesa más. Cuanto más conozcas tus intereses, mejor podrás elegir el campo a seguir en tu vida y cosechar éxitos ocupacionales y educativos. El siguiente paso es ubicar los valores, los cuales pueden orientarnos a la hora de tomar decisiones y motivarnos a avanzar hacia nuestros objetivos. Seguir valores nos hace dar pasos más correctos en nuestra vida. También nos ayuda a soportar las dificultades en el camino a lograr nuestros deseos y avanzar hacia nuestros objetivos en la vida con más fuerza y motivación. Al conocer tus características individuales, facilitas tu avance hacia el florecimiento de tus talentos y habilidades. Si llegas a conocer tu personalidad, puedes mejorar fácilmente tus puntos fuertes y manejar tus puntos débiles. Al tener una idea de tus puntos fuertes y tus talentos, podrás lograr más éxitos, ya que nadie es perfecto ni infalible. Todos nosotros criticamos a los demás, pero no vemos nuestros propios defectos. El autoconocimiento nos ayuda a verlos y admitir nuestros errores. El siguiente paso para alcanzar el autoconocimiento es fijar los objetivos. Es muy importante fijarlos de manera correcta, básica y realista. Una errónea fijación de metas y sueños equivocados dañarán nuestra autoestima. El autoconocimiento ayuda a la gente a determinar sus objetivos en función de sus verdaderas creencias y el conocimiento que tiene de sus puntos, tanto fuertes como débiles. También es necesario ser consciente de las condiciones y el estilo de nuestra vida y tomar en cuenta los impactos que nos afectan. Por ejemplo, tienes que saber en qué horarios del día tienes más energía y rendimiento. Identificar estos factores y la manera en que pueden afectar puede ayudarte a alcanzar tus objetivos. El autoconocimiento tiene muchas ventajas, una de las cuales es alcanzar la felicidad. Te ayuda a avanzar hacia el cumplimiento de tus sueños. De hecho, cuando más te conozcas a ti mismo, más clara será la imagen que tienes de tus sueños y avanzarás en esta dirección con más conciencia. Por otro lado, cuando tu comportamiento coincida con tus sentimientos, valores y creencias, enfrentarás menos conflictos y desafíos, con lo cual experimentarás más calma y felicidad en tu vida. De igual modo, cuando te conozcas mejor a ti mismo, fijarás algunos marcos para tu vida y actuarás de acuerdo con esos principios, lo que te ayudará a tomar decisiones adecuadas y resolver los problemas de tu vida. Otra ventaja del autoconocimiento es el aumento del autocontrol, ya que te ayuda a conocer mejor tus puntos fuertes y débiles, por lo que vas a tratar de reducir aquellos débiles y fortalecer aquellos fuertes para que puedas superar tus malos hábitos y dar pasos conscientes para eliminar las restricciones y problemas que enfrentas. Todos nosotros nacemos y crecemos en la familia y en unas especiales condiciones ambientales. De hecho, el hombre, donde quiera que haya crecido, está influenciado por un conjunto de enseñanzas de este entorno particular, que afecta nuestro pensamiento y comportamiento. Muchas veces tomamos decisiones que están inconscientemente influenciadas por el entorno donde hemos crecido. Cuando tú defines tus valores y prioridades en la vida, te verás menos influenciado por las presiones sociales para hacer algo que resistes a aceptar. La gente que no fortalece su habilidad de autoconocimiento no puede comportarse de manera sabia en diversas situaciones. se enoja muy rápido y reacciona influenciada por emociones. Mientras que si alguien actúa con autoconocimiento y conciencia, evalúa las condiciones para mostrar la mejor reacción. Así que el autoconocimiento es necesario para lograr una vida mejor, y para ello hace falta los ejercicios requeridos. Entonces, en el primer paso practica el decirte no a ti mismo. Para cosechar grandes éxitos y obtener logros duraderos, hace falta que digas no a algunos de los placeres fugaces. El decirse no a sí mismo es una habilidad y, como muchas otras habilidades, se fortalece con la práctica. Cuanto más digas no a las cosas pequeñas, más fuerte te pondrás y más resistencia mostrarás ante las grandes tentaciones. El fortalecimiento del autoconocimiento hace que la gente muestre reacciones sabias en diferentes situaciones. Aquellos que no han alcanzado el autoconocimiento muestran reacciones precipitadas en condiciones críticas, lo que empeora las cosas. En condiciones estresantes, en las que estás enojado o te sientes frustrado, toma un respiro profundo para calmarte. En este caso, puedes evaluar la situación y elegir la actitud más adecuada. Todos los seres humanos tienen defectos y nadie es perfecto. La mayoría de las personas critican a los demás, pero ignoran sus propias faltas. La habilidad de conocerse a sí mismo ayuda a la gente a admitir sus defectos. Al aceptar tus defectos, puedes hacer esfuerzos por eliminarlos. La mayoría de los pensamientos que entran en la mente humana no siempre son positivos. Muchos de ellos son negativos y pueden causar fácilmente depresión y estrés en el hombre. Las reacciones que muestras ante la victoria, el fracaso y los otros sucesos en tu vida afectan tu mente. Entonces, trata de ser más amable contigo mismo. Perdona los errores y recompénsate por las victorias. El lenguaje corporal surte un gran impacto en tus pensamientos y estado mental. Para tener una idea mejor de los movimientos corporales, puedes filmarte a ti mismo y verte a ti mismo. La gente que camina encorvada y habla en voz baja y menos entendible aumenta el nivel de cortisol en su cuerpo y se le baja la autoconfianza. En cambio, aquellos que hablan en voz alta y se mantienen erguidos tienen mayor autoconfianza. Aumenta la secreción de la hormona testosterona en su cuerpo, lo que les ayuda a mejorar el rendimiento. Puedes ver los discursos de grandes personas y poner atención a su lenguaje corporal y su actitud para así fortalecer tus habilidades. Otro ejercicio de autoconocimiento es escuchar las opiniones de los demás y reflexionar sobre ellas, ya que esto te ayuda a revisar tus creencias. Desde luego, esto no significa que tus creencias sean erróneas y que las de los demás sean correctas y lógicas. El intercambio de opiniones y pensar en las opiniones de otros te abre la mente, con lo cual puedes decidir qué creencia es correcta y cuál es errónea. Igualmente, hace falta que escuches sugerencias y críticas constructivas, ya que cualquiera puede tener creencias equivocadas. Para superar estos errores, conviene que dejes de lado tus puntos de vista unidimensionales y utilices las opiniones de los que te rodean. Por supuesto, sería mejor que para ello te dirijas a gente experta. Los instructores y maestros son los que te entienden mejor y pueden ayudarte al respecto. El autoconocimiento no se limita a una sociedad, una nacionalidad o una religión específica. Si bien la sociedad surte un gran efecto en las actitudes y los sentimientos de una persona, uno de los desafíos más importantes del ser humano en cualquier parte del mundo es emprender una ruta clara para vivir lejos de cualquier dogma para que pueda determinar su destino basándose en la conciencia, el conocimiento y la planificación. El autoconocimiento es una plataforma necesaria para el autoflorecimiento. Sin él, los esfuerzos del hombre se quedarán sin objetivo, pero cada quien puede dar pasos por un camino claro al conocerse a sí mismo, sus necesidades y sus habilidades.
Thank you.
Estimada audiencia, gracias por acompañarnos. Nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa, donde trataremos los obstáculos y etapas del autoconocimiento. Conmigo, adiós por ahora.
Claves de la vida.
La importancia de la salud cardíaca.
Hoy les hablaremos sobre la salud cardíaca y los factores que nos ayudan a conseguirla según el estilo de vida islámica. Aparte de la limpieza física, el ser humano debe preocuparse por la salud psicológica y por los elementos que generan la demencia y el crecimiento de la razón. De acuerdo con el Sagrado Corán y otras narraciones, ciertas cosas reavivan el corazón y ayudan a mantener su salud, como por ejemplo, leer el Corán, la predicación, recordar a Dios y la muerte, pensar, la sabiduría de la luz, reunirse con los sabios, los debates científicos, visitar a los benefactores, dar de comer a los necesitados, ser amable con los huérfanos y evitar de cometer pecados son, entre otras, las cosas correctas. Un hombre se quejó ante el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, de la crueldad y la dureza de su corazón. El profeta le contestó: cuando busca la ternura del corazón y la bondad, dé de comer a un necesitado y acaricie a un huérfano. El imán Ali, la paz sea con él, dice: tengan en cuenta que la extensión de la riqueza está entre las otras bendiciones, pero la salud tiene más prioridad que la riqueza y la salud del corazón tiene más prioridad que la salud general. Aprendan el Corán y contemplen en él, ya que el Corán es la primavera de los corazones y los cura, pues busquen la luz de la cura en el Corán. El imán Ali, la paz sea con él, también señala: la frescura del corazón está vinculada en reunirse con los sabios.
Causa de Palestina.
Con sus ataques a diario contra los palestinos en Cisjordania ocupada, Al-Quds y la Franja de Gaza, el régimen de Israel busca mostrar que tiene todo bajo su control y que no dará ninguna marcha atrás en su política de expansionismo y opresión del pueblo palestino. Y es que a pesar de ello, cada vez aparecen más señales de que el régimen es mucho más frágil de lo que parece, e incluso destacados políticos israelíes ya han advertido sobre el posible colapso del régimen de Israel en un futuro cercano. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy hablamos sobre la grave crisis interna israelí que puede provocar el colapso total del régimen israelí. Comenzamos.
Israel vive su peor crisis política y social y se avecina una guerra civil. Estas no son las palabras de un líder de la resistencia palestina o del secretario general de Hezbollah de Líbano. Son las declaraciones del ministro israelí de Asuntos Militares, Benny Gantz, quien admite la fragilidad del régimen.
Nos enfrentamos a la mayor crisis política que jamás haya conocido Israel.
y a una de las crisis más profundas que jamás haya conocido la sociedad israelí. Nos enfrentamos a una profunda y fundamental crisis social.
El ministro israelí criticó el liderazgo de anteriores líderes israelíes, advirtiendo a los sionistas sobre la complejidad de la situación política interna de este régimen. Dijo que cualquiera que dé un paso en la dirección de profundizar la brecha de Israel y su división ayudaría a la primera guerra civil israelí. Y cada vez están aumentando las grietas entre los derechistas e izquierdistas y los ortodoxos y seculares. Gantz no es el único político israelí que advierte sobre el posible colapso del régimen. El ex premier Ehud Barak, en una entrevista con el periódico Yedot Ahronot, publicado a principios de mayo, expresó su profunda preocupación por la capacidad de supervivencia del régimen de Tel Aviv, diciendo que la experiencia histórica sugiere que la entidad dejará de existir antes del 80 aniversario de su establecimiento.
A lo largo de la historia judía, los judíos no gobernaron por más de 80 años, excepto en los dos reinos de David y la dinastía Asmonea. Y en ambos periodos su desintegración comenzó en la octava década.
Muchos ciudadanos israelíes comparten las preocupaciones de sus autoridades. Según una encuesta realizada en mayo por el periódico Israel Hayom, el 69% de los israelíes teme por el destino de la entidad sionista. Aparte de los problemas políticos y de seguridad, los israelíes están muy preocupados por la situación económica y social. Otra encuesta de Israel Hayom, publicada a mediados de septiembre, ha revelado que el alto coste de la vida en los territorios ocupados está obligando a muchos a considerar vivir en otro lugar o incluso regresar a sus países de origen.
Miembro del movimiento Standing Together. Estamos aquí porque los precios de todo está subiendo en Israel. Se está volviendo imposible vivir aquí. Y es por eso que, como puede ver, muchos de nosotros hemos salido esta noche para gritar sobre lo que no podemos lograr. No nos alcanza ni siquiera para pagar el alquiler de nuestros apartamentos. Y no podemos pagar ni siquiera por los productos básicos que compramos en el supermercado. Residente de Tel Aviv. La gente aquí en Tel Aviv paga más del 50% de su salario por la vivienda. Entonces, ¿cuánto te queda para vivir?
En mayo, una encuesta entre jóvenes adultos israelíes encontró que casi la mitad de la población joven en los territorios ocupados no es optimista sobre el futuro de la entidad israelí, mientras que más de un tercio está pensando en emigrar para encontrar trabajo y mejorar su situación.
Adar. Somos parte de esta protesta porque la vida aquí en Israel es muy dura para los jóvenes. Es muy cara, el alquiler, la vivienda, el supermercado, la comida, todo es muy caro. Y nosotros, como jóvenes, ya no podemos vivir aquí. Hadas, manifestante israelí. Es muy costoso vivir aquí y creemos que este tema se ha descuidado a lo largo de los años y es hora de enfocarse en eso.
Bueno, es así como los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
Arroba Sari Hovayek. Es difícil fingir una democracia en un estado de apartheid étnico-religioso. Arroba Futuregal 99. Israel es un completo desastre. Arroba Renadu. La mayoría de los colonos en realidad tienen doble ciudadanía y no son nativos de la tierra y solo usan el judaísmo y el derecho de nacimiento como excusa para mudarse a Israel. La forma más efectiva de liberar a Palestina es a través de la migración inversa. Arroba Ultra Verifei. La extrema derecha siempre ha sido la mayor amenaza para la existencia de Israel. Arroba Resist 4EB. el exdirector de Mossad, Tamir Bardo, el exministro de guerra, Ehud Barak, el exjefe de gabinete y ministro de guerra, Moshe Yaalon, todos ellos y otros insistieron en que Israel se está acercando a una guerra civil que lo terminará antes de que alcance los 80 años de existencia, 1948-2028. Arroba Rasesh. ¡Qué alivio!
El descontento de los israelíes no se limita a los problemas económicos, años de crisis política y divisiones sociales. Algunos expresan su rechazo a la política de expansionismo y ocupación de tierras palestinas a través de protestas.
Shaquet Rogel, manifestante de Al-Quds. Estoy aquí para defender la democracia israelí. Creo que un país libre no puede ocupar a sus vecinos y no puede participar en la conquista militar, que todos nuestros esfuerzos para crear una sociedad más justa dentro de Israel son nulos y sin valor mientras mantenemos la ocupación de los territorios ocupados. Dov Kaler, manifestante de Tel Aviv. Creemos que es hora de terminar con esta ocupación histórica y dar libertades al pueblo palestino. Sé que la libertad no se da, la libertad se toma por la fuerza. Pero hemos aprendido de la historia que a veces las manifestaciones y actividades no violentas, como las manifestaciones que realizamos aquí, también están logrando influir en los gobiernos y en la gente de los estados.
Mientras hay israelíes que han optado por otros métodos para expresar su rechazo al régimen y sus políticas, 4 jóvenes israelíes están haciendo historia al negarse a realizar el servicio militar obligatorio. Aseguran que no quieren formar parte de un ejército que ha estado reprimiendo a los palestinos por décadas. Dicen que no prestar el servicio militar es lo mínimo que pueden hacer para apoyar a los palestinos.
Einat Herlitz, objetora de conciencia. Me niego a servir en el ejército. No estoy dispuesta para servir a un régimen que es violento contra el pueblo palestino y que viola sus derechos humanos.
El servicio militar es obligatorio para la mayoría de los judíos y rechazar realizarlo es un delito punible. Estos 4 jóvenes podrán pasar meses en cárceles israelíes antes de que el ejército decida liberarlos, pero afirman que están listos a pagar el precio de seguir el mandato de sus conciencias.
Nave Shabtai Levi, objetor de conciencia. Elegí no alistarme porque no estoy listo para cerrar los ojos ante la realidad destructiva en la que vivimos nosotros y especialmente el pueblo palestino.
Los jóvenes aseguran que bajo ningún concepto servirán en un ejército que, según dicen, comete una limpieza étnica contra los palestinos. Aparte de esto, también hay muchos judíos religiosos que al denunciar la existencia del Estado de Israel apoyan el retorno de los palestinos a sus tierras ancestrales.
El manifestante de Tel Aviv. No soy sionista, soy judío. Quiero ser un verdadero judío como lo fuimos en el pasado hace 150 años, cuando solíamos vivir aquí en paz y felicidad. Quiero que todos los palestinos regresen aquí para volver por donde vinieron y a todos los lugares Tel Aviv y Haifa. Todos estos lugares son suyos, de los palestinos.
Para más análisis nos quedamos en España. Me acompaña Daniel Lobato, es periodista y es analista internacional. Está en Madrid. Daniel, bienvenido. Daniel, ¿acá qué importancia tienen los actos de desobediencia civil dentro del propio Israel? Incluso uno se pregunta, ¿pueden afectar las políticas israelíes hacia los palestinos, bien sea a corto o a mediano plazo?
Bueno, hay actos de desobediencia, hay los jóvenes israelíes, por ejemplo, están mirando hacia otro lugar, no hacia su régimen, sino incluso buscando huir a otros lugares por varios elementos económicos, militares, y el futuro colapso, la percepción de un futuro colapso del régimen. Hay que tener en cuenta que también la situación del régimen israelí es de una economía para su sociedad colona, una economía artificialmente recalentada con unos precios inasumibles, también en la vivienda. Solo las colonias son asumibles porque se ofrecen para con precio barato, con electricidad, con gas, agua, etcétera, para alentar a ocupar más territorio palestino, y muchos jóvenes, muchos otros habitantes de la sociedad colona israelí rechazan ir ahí, ¿no? Entonces, esos problemas económicos se solventan siempre con las transferencias económicas de Estados Unidos, pero hay que ver también cómo está Estados Unidos. Lleva 2 trimestres en recesión, no está consiguiendo, a pesar de la subordinación de Europa, el que Estados Unidos recupere una economía suficientemente potente, y estamos viendo su debilitamiento en Oriente Medio, ¿no? El debilitamiento de Estados Unidos. Y eso todo lo ve también la sociedad colonial de Israel, cómo ve como el debilitamiento de la gran potencia estadounidense, y el debilitamiento de Europa también, a su vez, refuerza su debilitamiento y aislamiento dentro de Oriente Medio.
Y acá también, Daniel, tiene mucha preponderancia el cambio geopolítico y el peso que existe ahora mismo, ¿no? Y teniendo en cuenta precisamente todas las crisis internas que enfrenta Tel Aviv, ¿usted cree que es posible incluso el colapso del régimen ahora? No desde fuera, que se contribuya desde fuera, sino desde dentro.
Bueno, el régimen está sufriendo muchos reveses últimamente en un largo plazo. Recordemos, el año pasado comenzó con los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera, sobre definiéndolo como régimen de apartheid, la derrota militar en la semana de ataque a Gaza en el año pasado, 2021, pero este año continúa, por ejemplo, temas diplomáticos con la guerra entre Ucrania y Rusia. Hemos visto que su posicionamiento abierto a favor de Estados Unidos le ha generado una hostilidad por parte de Rusia, incluso amenazas por parte de Rusia. Veremos a ver qué ocurre también con esos ataques reiterados en Siria, porque Rusia está presente en Siria. Y entonces, un debilitamiento con respecto a todo el eje asiático, China, Rusia, etcétera. También hemos visto cómo se han generado problemas diplomáticos con Polonia, por ejemplo, en estos últimos años, pero también ahora recientemente con Australia. Por ejemplo, Australia, un régimen colonial como el israelí, sin embargo, le ha dado una bofetada, paradójicamente, a Israel, revocando la decisión de reconocer Jerusalén como capital israelí, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, como he dicho antes, ese alineamiento con Occidente abiertamente en cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia le ha hecho a Israel ofrecer armas a Ucrania, cuando en realidad es mera propaganda, porque Israel no puede permitirse renunciar a ningún misil antiaéreo, como vimos el año pasado con la guerra contra Gaza, que quedó completamente desarmado Israel en cuanto a defensa antiaérea. Por tanto, no ha hecho más que agravar su posición internacional con respecto a Occidente, pero también a los regímenes árabes. Hemos visto cómo ha fracasado en la creación de la OTAN árabe sionista. Los regímenes árabes digamos, de la península arábiga están interesados en comerciar con el régimen israelí, son aliados o socios puntualmente, pero han rechazado subordinarse a esa OTAN árabe sionista. Incluso hemos visto hace unos días como Omán, que es un aliado de Israel de larga data, ha rechazado vuelos israelíes estos días que atraviesen su espacio aéreo, ¿no? Entonces, por tanto, está sufriendo unos reveses, un aislamiento cada vez mayor, tanto ante Occidente como también regionalmente, se refuerza ese aislamiento.
Hay algo acá que es puntual y también muy cierto, y es que la sociedad israelí está cada vez, Daniel, más polarizada, y cada vez más políticos de ultraderecha, conocidos por sus declaraciones, incluso bien sean xenófobas o racistas, están siendo electos para ocupar cargos en el régimen. Digo, y acá hay una disyuntiva. ¿Cómo cree que el mundo occidental puede reaccionar a este giro israelí hacia la ultraderecha? Incluso puede haber sanciones anti-israelíes en un futuro tal vez no muy lejano?
Bueno, en primer lugar, la sociedad israelí y la sociedad colonial se enfrentan a dos elementos, a dos posibles llamadas guerras civiles, ¿no? Una contra los indígenas palestinos, pero a los cuales ya abiertamente acusan de terrorismo, incluso a los que tienen ciudadanía israelí, ¿no? Y, pero es algo que he analizado antes. Ya el año pasado sufrieron una derrota en cuanto a militar. Israel puede tener 200 bombas atómicas, pero no las puede lanzar contra Gaza, porque si no también la población de Tel Aviv quedaría arrasada. Entonces, los indígenas palestinos hoy ya son un 51% entre el río y el mar. Por tanto, en una guerra civil contra los indígenas palestinos está descartada la derrota de la sociedad colonial, es segura. Por otro lado, hay un producto de esta frustración contra los indígenas palestinos. Hay en el seno de la sociedad colonial israelí hay una guerra abierta cada vez más sangrante. Estamos hablando de que la sociedad artificial colonial creada en base a llegada de extranjeros colonos de diferentes orígenes, recordemos los extranjeros judíos de Europa, los extranjeros judíos de los países árabes, extranjeros judíos de Etiopía, de Yemen, etcétera. Entre ellos hay un enorme racismo, una brecha social abismal, con enorme racismo. Pero más allá de eso, hay que decir que el camino hacia el fascismo, hacia la verdadera naturaleza fascista de todo régimen colonial de invasión por colonos contra los indígenas, pues hoy la lucha está entre quienes se manifiestan abiertamente fascistas como Ben-Gvir o quienes buscan de forma, quienes también lo son por supuesto, pero que de forma lenta y encubierta ante la comunidad internacional buscan en realizar acciones contra los indígenas palestinos de forma más encubierta, una limpieza étnica más encubierta. Entonces eso está completamente rota, esa división entre ambas capas ideológicas, y de hecho hemos visto cómo el ilegítimo alcalde colonial de Jerusalén ha sido agredido. Ha pretendido ir al barrio palestino de Jerusalén de Sheikh Jarrah para calentar los ánimos contra los palestinos y ha resultado agredido y enviado al hospital precisamente por un colono aún mucho más fanático que él. Entonces ese es el riesgo que estamos ahora mismo también viendo en la sociedad israelí. Desapareció hace mucho tiempo aquella, digamos, fraudulenta izquierda israelí, y hoy lo que está en juego es una especie de Ku Klux Klan contra un fascismo encubierto de lo que fue siempre la sociedad o los políticos israelíes. Entonces, ahora mismo los radicales, los extremistas colonos israelíes llaman abiertamente traidores a criminales, incluso como Benny Gantz, Naftali Bennett o Yair Lapid. Por tanto, veremos cómo en los próximos años probablemente Ben-Gvir sea probablemente primer ministro, y veremos a ver cómo eso, esa espiral de mayor y mayor extremismo al final acaba consumiendo a la sociedad israelí, la sociedad colonial también, junto a todos esos factores que he dicho, pues la acaba consumiendo como el agujero que se marcha, el agua que se marcha por el agujero de un lavadero de manos, ¿no? Cuando uno quita el tapón y se acaba marchando el agua, bueno, eso es un poco el producto en el que empieza a estar la sociedad israelí, en esa espiral de destrucción interna.
Nada fácil. Daniel, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Qué dice la prensa internacional? ¿Cómo ha abordado los medios de comunicación alrededor del mundo todo este tema?
www.presstv.ir Informe. El alto costo de vida en Israel obliga a muchos colonos judíos a emigrar. www.hispantv.com Sondeo. El 69% de israelíes teme por destino de la entidad sionista. www.aljemeiner.com Jefe de Shin Bet. Las divisiones internas de Israel alientan a sus enemigos. www.en.globes.com.il En el nuevo año, los problemas de Israel están principalmente en casa.
Bueno, y en función de ello, muchos académicos y escritores ya han señalado la teoría del colapso desde dentro con respecto al futuro de Israel. Todo ello dados los factores de crisis económica y política, así como la mala situación de seguridad y las profundas divisiones sociales. Ahora bien, apenas 74 años después de su creación, en las tierras palestinas diversos políticos israelíes también han puesto en duda la capacidad del régimen para sobrevivir más de 8 décadas, y todo ello debido a los mencionados problemas. Cada día más israelíes están sopesando abandonar los territorios ocupados y volver a sus países de origen. Ahí el panorama. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.